Le vamos a dar los muy buenos días a una argentina mexicana. Verónica Langer, ¿nos escuchás?
Hola, hola, ¿están por ahí?
Sí, sí. Bueno, Verónica Langer nació en Buenos Aires, se fue hace muchos años a México, ahora va a contarnos en qué contexto se fue a México, y allá hizo una carrera de actriz muy importante. Yo la conocí a Verónica cuando teníamos, yo no sé si 12 o 13 años, Verónica, lo vas a decir vos.
Ah, sí.
No éramos amigos, estábamos en el mismo colegio, pero vos estabas creo que en la tercera y yo en la segunda, ¿no?
Sí, exactamente, estábamos en divisiones diferentes. Perdón que mi voz suene así, pero es que me desperté, aquí son las 6:30
tremendo,
de domingo, bueno. Entonces mi voz suena muy profunda hoy, pero bueno, no es así normalmente.
Bueno, cuento dos cositas,
sí, exactamente.
Cuento dos cositas, Verónica, para sintonizar con la audiencia esta charla, que vamos a tener hasta las 10 de la mañana. Primero es que vos me mandaste un mensaje diciendo, lee Kiki, la novela que ya leí dos veces, y que le pasé a nuestro querido amigo Marcelo Hitterman.
Sí.
Y lo segundo que quiero decir, para que vos cuentes cómo surgió de tus entrañas, Kiki, es que hace unos meses, ya no me acuerdo cuánto, fui a la ex ESMA a ver un unipersonal tuyo de tu familia que me permitió conocer muchísimo sobre vos, sobre tus padres, tu padre que lo perdiste tempranamente y tu madre que Mimi Langer fue y sigue siendo un punto de referencia en la psiquiatría, pero además un punto de referencia en la militancia. Así que bueno, dicho todo esto, Verónica, te escuchamos con muchísimo gusto.
Una cosa, primero la obra que viste, que fue resultado de una invitación que me hicieron, y que contesto parte de la otra pregunta, que me hicieron a participar en un encuentro que se llamó en ese momento Teatro y Exilio. Este encuentro, organizado por la organización Hijos, en parte Hijos México, Hijos, en fin, en general, gente que más joven, un poco más joven que yo, que fue hija de exilados, que nació, algunos nacieron en el exilio y otros se exilaron, la mayoría se exilaron muy, muy chiquitos. Bueno, y también entonces mi monólogo, aquel que viste, que habla del pasado de mi familia, efectivamente, como estás diciendo, pero que también habla del exilio, de nuestro exilio, del exilio de mi familia a México, por la amenaza que sufrió mi madre por parte de la AAA en aquellos nefastos años 70. Kiki surge de otro lado, pero de algún modo también surge un poco del mismo lado, ¿no? Esta pequeña novela, es una novelita corta, yo la dedico a un hermano que yo tuve, que se llamaba Nicolás, pero que le decíamos Kiki, o pasó como Kiki a nuestra familia, que fue un hermano que a mí me llevaba 12 años, pero que tuvo un problema de un cierto, ya no sé cómo decirlo políticamente correcto, porque retraso ya me suena muy políticamente incorrecto, sí. Una discapacidad mental, o no sé cómo llamarlo. Y bueno, toda esta historia fue una historia dolorosa, él murió temprano, y a mí me quedó siempre como ¿cómo decirlo? Una marca por este hermano, un dolor, digamos, ahí atravesado. Y de algún modo yo tenía ganas de saber qué había pasado, porque nunca supo muy bien, muchas cosas quedaron un poco en la oscuridad. Y como no pude averiguarlas realmente, decidí escribir una novela, que es una ficción. Esto no, lo que yo cuento ahí no pasó, o sea, sí pasó que él existió, pero eso sirvió de pie para meterme un poco en este mundo como me ha dado por decir en estos días, de los que no tienen voz, ¿no? Porque Kiki con este retraso, digamos, no tiene la posibilidad de expresarse, no tiene la posibilidad de decir lo que le pasa, y nosotros afuera, bueno, la gente que lo rodea en ese caso, no sabe realmente si él entiende, si él siente, si él quisiera decir algo, en fin. Entonces, bueno, esta pequeña historia es una ficción definitivamente, pero que parte de un hecho real.
Verónica Langer, autora de Kiki, la pueden conseguir en las librerías Ediciones Paradiso, la sacó. Y es una novela donde hay una voz, la de Aurelio, que va contando en forma de diario, va escribiendo lo que sucede en un, no sé si un hospicio, cómo llamarlo, pero un lugar donde están internadas personas con, con problemas psiquiátricos. Me impresionó mucho, y me gustaría que cuentes un poco, tus padres tuvieron que irse de Viena por la persecución del nazismo, y no decidieron, eran de una familia, vos lo contás en ese monólogo, en esa obra de teatro que yo pude ver en la ex-ESMA, era una familia pudiente de Viena, una familia acomodada, y en vez de irse a Nueva York, decidieron irse a pelear a la Guerra Civil Española. Y esto... Claro, y después...
Así es, bueno, mis padres eran los dos vieneses, mi madre sí venía de una familia pudiente, que ya estaba muy venida menos, porque para ese entonces ya habían atravesado la crisis de los 30, había muerto mi bisabuelo, que era el patriarca, digamos, el que había hecho la fortuna, y los, como suele pasar, los hijos no habían sabido mantenerla, pero además sí, habían, para esas alturas ya habían perdido casi todo, pero eran, y mi padre no era de una familia pudiente. Mi madre de una familia judía, mi padre de una familia, mitad judía, mitad protestante. Mi padre venía de una familia, mi abuelo paterno era periodista, y justamente haciendo muchas averiguaciones hace unos pocos años, no yo, sino un periodista, que psicólogo, psicoanalista, que investigó sobre mi madre, encontró una interesante conferencia de mi abuelo sobre los derechos humanos en Serbia, lo cual me pareció increíble. No sabía, aquí se sabe muy poco de ese lado de la familia. Y ellos sí, efectivamente, decidieron irse a pelear a España. Eran los años del gran auge del nazismo en Alemania, pero también en Austria. Y bueno, empezaba la Guerra Civil Española, que era como un faro para mucha gente, eran la posibilidad de luchar y la posibilidad de encontrar una sociedad diferente, que no resultó, pero que en ese momento parecía, era una esperanza. Y mis padres decidieron ir ahí, como mi madre contaba, en su autobiografía. Ella decía siempre que el haber ido a luchar a España le salvó la vida, porque para ese entonces vino el ascenso del nazismo, sino también el Anschluss, que fue la anexión de Austria por Alemania, y ahí sí no se salvaba nadie. Entonces, bueno, sí, se fueron a España, estuvieron en las brigadas internacionales durante, no sé exactamente cuánto, pero aproximadamente año y medio, 2 años, y bueno, después la Guerra Civil Española se perdió, y ellos se fueron a Uruguay. Fue el primer país que les dio visa fuera de Europa para salvar su vida.
Verónica, cuando uno piensa un matrimonio joven que venía de vivir nada menos que en Viena, y van a una guerra civil donde la gente hablaba en un idioma que ellos no hablaban. Es decir,
sí, no, que por supuesto, pero mira, el idioma oficial de las brigadas era el francés.
Claro, porque bueno, las brigadas internacionales, claro. Sí, seguí.
Sí, y bueno, pero sí, también contaba mi madre que ellos en un momento no sabían realmente, no sé, porque no solo se hablaba el español, sino que en aquella época era como, todo era como muy remoto, ¿no? España era, incluso para los mismos vieneses, como decían que los Pirineos se acababan, digo que Europa se acababa en los Pirineos, era como un lugar un poco remoto, ¿no? Y que ellos no sabían ni siquiera qué idioma se hablaba bien, y que empezaron aprendiendo el catalán pensando que estaban aprendiendo el castellano.
Verónica, fueron a Uruguay y después a la Argentina, y ustedes sí. ¿Nacieron todos en la Argentina? ¿Todos? ¿Vos y tus hermanos?
No, mis dos hermanos mayores, que Tomás, que es mi hermano mayor, él nació en Uruguay, y mi hermano Nicolás también nació en Uruguay, y después no, los de tres que seguimos nacimos en Argentina.
Tu madre acá tuvo un despliegue, por decirlo así, como un referente o como una referente del psicoanálisis, y además ella, por lo que he leído, y esto creo que también Marcelo Gitterman, que es nuestro amigo y que es psiquiatra y que estuvo en México con ustedes y que la adora a tu madre, tu madre tuvo contacto con una de las hijas de Freud.
Sí, bueno, lo que pasa es que mi madre, perdón, tengo aquí a mi perra al lado que se sacude, esa es la que hace un poco ruidos raros si se oye. Mi madre estudió psicoanálisis en el Instituto de Viena, que era el instituto de Freud, o sea, el instituto fundado por Freud. Sin embargo, cuando ella entró en fin, todos son largas historias, espero no aburrirlo. Cuando ella entró al Instituto de Psicoanálisis, lo hizo en parte porque ya para ese entonces había una restricción para los judíos, y ella, que en un momento quería estudiar psiquiatría, ya no estaba permitido entrar digamos, hacer la residencia en psiquiatría, que era como lo oficial para dedicarse al campo de la salud mental, y a donde sí podía entrar era al Instituto de Psicoanálisis, que obviamente en ese momento todavía no había ninguna restricción. Pero para ese entonces Freud ya estaba muy enfermo, tenía este cáncer que lo pobre atormentó durante muchísimos años, y la que estaba a la cabeza era Anna Freud, la hija de Freud, que según también mi madre contaba, le hizo la primera entrevista, digamos, de admisión. Ella era una chica de 22, 23 años, y no sé, la verdad no tengo el dato del año de nacimiento de Anna Freud, pero que era ya una persona hecha y derecha, y ella fue quien la entrevistó. Y estudió un tiempo ahí, pero luego todo esto está impregnado por toda la, en fin, el nazismo, la discriminación. Entonces, mi madre estaba en el Partido Comunista en Viena y militaba, y había una restricción para los psicoanalistas a participar en política, por todo el miedo que había, ¿no? Porque la cosa ya se veía venir, ¿no?
Yo quiero que nos cuentes un poco de tu vida en México, pero antes me parece muy importante mencionar, vos dijiste, mi madre a México, después se fue mi hermana y después te fuiste vos. ¿En qué circunstancias se fue tu madre? Y sobre todo, que nos cuentes en México por qué ella después dijo Nicaragua es mi faro, o algo por el estilo.
Lo que pasa, ella, en realidad, la que se fue primero fue mi hermana Ana. Ella es una también otra larga historia. Estamos hablando de julio, creo, de 1974. Mi madre le invitaron a participar en un programa de televisión aquí en México sobre antipsiquiatría. Y nosotras dos, que éramos unas, en fin, jovencitas, la acompañamos. A partir de ahí nuestra vida cambió, porque si bien regresamos a Buenos Aires, esto fue, no sé, unas vacaciones de invierno, julio, quedó establecido este vínculo muy fuerte con México. Mi hermana regresó a los 2 meses más o menos, y mi madre, fue entonces un mes más o menos después, como en octubre, recibió una amenaza por parte de la AAA, una amenaza que, según entiendo, en ese momento fue en algún hospital psiquiátrico que ella tenía una conexión, porque ella era en ese momento presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatría, y recibió esta amenaza. Hubo entonces que salir corriendo, ¿no? O sea, ella tuvo que salir corriendo. Y se vino para México porque ya estaba... ¿Por qué se vino a México? Porque digamos que ya se había creado ese vínculo fuerte a partir de esa venida a México, donde ella había entrado en contacto con varios psiquiatras y psicoanalistas de aquí de México, que enseguida le abrieron la puerta y enseguida pudo conectarse, trabajar, etcétera, ¿no? Y yo enseguida vine también, bueno, vos, lo que te digo, no tengo que contártelo a vos, era una situación muy difícil en ese momento, y bueno, yo decidí venir y decidí quedarme, y también hice un cambio radical en mi vida, yo estudiaba medicina, sí, en ese entonces, decidí dedicarme a la actuación, y entonces decidí inscribirme aquí en la Escuela de Teatro, y bueno, ya hice mi vida aquí en México.
Bueno, es que hiciste una vida que, para los que conocen un poco de teatro, de cine, vos has trabajado muchísimo, o sea, desde el año 75 no parás de trabajar como autora, como intérprete, en telenovelas, en obras de teatro, y das talleres, es decir, también hiciste un despliegue. Ahora se usa mucho la palabra resiliencia, empatía, resiliencia, que son palabras que en nuestra juventud o en nuestra adolescencia no existían. Pero esta capacidad de readaptarse tiene que ver con la persecución, con la discriminación, con el odio, y estamos viviendo una semana en la Argentina, que no te lo voy a contar a vos, como decís vos, no te lo voy a contar a vos, porque vos también lo estás siguiendo lo que pasa en la Argentina.
Totalmente, totalmente. Sí, yo creo un poco que yo heredé esa capacidad de adaptación, porque, bueno, mis padres llegaron a Argentina y con su acento tremendo alemán y todo lo que tenían, y que nunca perdieron, y sobre todo, bueno, mi padre no, mucho menos lo perdió, porque además se murió pronto y sí, no tuvo mucho tiempo, tanto tiempo, digamos. Pero mi madre, que se había adaptado tanto, seguía hablando con un acento terrible. Pero a la vez ella siempre decía que hay que ser del lugar donde se vive. Y bueno, y eso un poco me quedó a mí, en el sentido de que yo llegué a México y sí, estaba en México y me tenía que adaptar, tenía un poco ese mandato, digamos, ¿no? De adaptarme, de ser parte del lugar donde viví, vivo todavía. Y como actriz también tuve que perder el acento argentino, que lo he visto que es una gran marca de identidad, ¿no? Y bueno, yo en mi trabajo yo lo tuve que perder para poder trabajar, y me integré mucho a la sociedad mexicana. Y también la profesión a la que me dedico, que es la actuación, también requiere una entrega que muchas veces he dicho que me también me recuerda un poco a la entrega a la militancia, que por supuesto también participé en su momento, porque también es por ejemplo levantarse a las 6 de la mañana para hacer una entrevista, o sea, es así como decir, bueno, voy con todo y
Verónica, me doy. Mariano Grandi, buen día, te saluda, un placer escucharte y preguntarte qué se ve desde México.
Hola.
¿Qué se ve desde México sobre la Argentina, este proceso y este personaje, ¿no? Javier Milei, que ha trascendido por lo brutal, extemporáneo, por sus similitudes con Trump y con Bolsonaro? Digamos, ¿qué ve la sociedad mexicana, o por lo menos los medios de comunicación en México, sobre lo que está pasando en el país?
Bueno, estamos también muy preocupados, consternados, no entendemos muy bien aquí cómo ha surgido este personaje, no solo cómo ha surgido, porque podría haber surgido el personaje, pero cómo ha cobrado esta fuerza, ¿no? Y obviamente en el concierto, digamos, latinoamericano, estamos realmente muy, muy preocupados, ¿no? Porque en caso de que ganara, sí, obviamente eso desequilibraría un poco este bloque que existe en este momento y esta unidad que existe entre los países de Latinoamérica, ¿no?
Y a vos te preguntan los mexicanos, por ser Argentina, digamos, algún detalle, algún dato, ¿cómo podrías explicar este fenómeno que está ocurriendo?
Bueno, me haces una pregunta muy difícil. Sí, claro que la gente pregunta, la gente comenta y la gente está muy preocupada. Insisto, en este momento que me tocó ir a acompañar a la gente de la Embajada Argentina, está Tomada, de ahora embajador
Carlos Tomada,
de
sí.
México, que es una persona fantástica, y bueno, él expresaba que en este momento las relaciones entre México y Argentina están en su mejor nivel, ¿no? O sea, el grado de compenetración entre ambos países es muy grande. Entonces, sí, se expresa muchísimo esta preocupación, y mucho lo que la gente dice es la no sé, como que no se puede entender mucho desde afuera como un país que tiene justamente esta raíz cultural tan fuerte, este país tan con tanta cultura, con una postura tan tan clara en relación a muchas cosas, sea en este momento así la situación y que haya tanta gente que exprese, por lo menos en las encuestas, una intención al voto favorable a Milei. Y todo el mundo espera que eso a la hora de votar se revierta, ¿no? No. En fin.
Yo te voy a hacer un comentario que para tu madrugada mexicana no es el mejor, pero cuando uno mira tu vida, mira la vida de tanta gente, yo quedé muy muy maravillado de la vida de tu madre, ¿no? Realmente, ya no solamente de sus conocimientos, he visto documentales de ella. Esta semana, además de leer dos veces a Kiki, dije, no, quiero descubrir a Mimi, o a Mimi, y descubrir
Mimi,
esa voz.
Mimi, ella era Mimi, nomás que después sí. Le ponen en la gente y dicen Mimi, pero ella sí misma se decía
esa voz
Mimi,
alemana, esa voz
era un apodo
alemana
que le decían desde chiquita. Y entonces, perdón, te interrumpí.
No, que yo digo, bueno, tantas historias de resistencia tenemos que
sí.
Muchas veces uno dice, bueno, y si nos toca tener que adaptarnos, ser resistentes, no quiero anticiparme a ningún resultado, pero también uno tiene que ver en esta cultura que nos ha acompañado la capacidad de reponernos, ¿no? Digo esto porque no me gusta que esta sea, como se dice en la Argentina, y con razón, la campaña del odio contra la campaña del miedo, porque muchos tenemos miedo de que gane Milei, y el miedo no es sonso. Tu madre había peleado en la guerra civil española, pero contra la AAA no había posibilidad de pelear, había que irse o esperar a que te balearan en la puerta del hospital o de tu casa. Entonces, ante este tipo de situaciones, me parecía importante charlar con vos, no solamente por el hecho de que vos dijiste, bueno, ahora me podría olvidar de mi hermano que sufrió, no lo conocí, vos misma lo decís, no sabés exactamente cómo fue la vida de tu hermano Kiki, ¿no? Pero necesitás volver sobre eso. Y mi reflexión es que los argentinos también tenemos que mirar todas las batallas que hemos dado, no las que hemos ganado, todas las batallas que hemos dado. Y bueno, como siempre, que uno entra a la cancha, a veces se gana, a veces se empata, a veces se pierde. El domingo que viene no va a haber empate, eso es lo único que tenemos por claro. Me gustaría tu última reflexión en esta charla que ya te digo, estuve una semana cerca de tu madre, de tu hermano Kiki y, por supuesto, de esa chica que a los 12, 13 años está en la división de al lado.
Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo crecí un poco con eso de que sí, que hay que adaptarse, que nos tenemos que adaptar y que aquí estamos, ¿no? O sea, de algún modo yo siempre me he sentido, ¿qué pasa? También los que nos fuimos, bueno, no puedo hablar en general, pero los que en mí, por lo menos en el haberme ido, queda una sensación como de ser una sobreviviente. Tantos compañeros que perdimos, amigos entrañables, qué sé yo, vos sabés bien de lo que te hablo, Eduardo, que perdimos en el camino y de pronto esta sensación de, bueno, ¿y yo por qué sigo aquí? ¿No? Pero a la vez esta fuerza y estas ganas de seguir adelante, ¿no? A veces sí, incluso sacrificando un poquito la propia identidad, en un sentido, yo creo que esta manera de sobreadaptarme a mí, yo de sobreadaptarme a México, yo tengo que estar aquí, tengo que trabajar y tengo que ser de algún modo. Sí, hay una parte que uno tiene que un poquito dejar de lado, ¿no? Pero a la vez, bueno, la vida es maravillosa y hay que seguir adelante. Y bueno, no.
Ándale, no, Verónica.
Cambia, el mundo cambia, uno cambia y estar ahí para seguir, ¿no?
Te mando un fuerte abrazo.
Querido, te agradezco infinitamente y mando muchos cariños a todos.
Verónica Langer, en este caso por Kiki, las dos veces con K. Una novela que editó Paradiso, la puedes encontrar en las librerías. Fuerte abrazo, Verónica.
Beso enorme.
Un saludo.